A tan solo 3 meses de la gran cita electoral en la que los europeos votarán su próximo parlamento, esta edición 2024 del Salón de la Agricultura de París no ha sido una más. En un clima muy caldeado, con los agricultores de toda Europa echados a la calle, el pabellón de exposiciones de la Puerta de Versalles se convierte en un auténtico campo de batalla política. Muchos ven un plebiscito entre Emmanuel Macron, el más europeísta de los presidentes de Francia, y una pujante extrema derecha siempre al acecho de una victoria electoral. El campo decide, y mucho, el devenir de Europa en esta visita al Salón Internacional de la Agricultura 2024 de la mano de RFI. Les invitamos a analizar las claves con todos los protagonistas. Y la visita al salón, no puede ser de otra manera, comienza con ella. Es Oreillette, la vaca de raza normanda de 5 años, imagen y embajadora de este Salón de la Agricultura 2024. Oreillette también es parada obligatoria para el presidente, el primer ministro y todo el que visita el salón. Y es que es todo un símbolo del orgullo por el producto francés. Un orgullo que defiende y capitaliza muy bien Jordan Bardella, el candidato a las europeas de Agrupación Nacional, el histórico partido de la ultraderechista Marine Le Pen. Su popularidad en el Salón de la Agricultura, donde no paró de hacerse selfies, contrasta con la jornada de tensión que vivió el presidente Macron cuando en un intento de debate con los agricultores se tuvo que confrontar a una tensa manifestación e incluso ser desalojado. El gobierno espera calmar los ánimos con una batería de propuestas, entre ellas la imposición de un precio mínimo para algunos productos y materias primas. Hemos hablado con el sindicato Confederación Paysanne, uno de los más duros interlocutores de Macron. Laurence Magandola es su portavoz y reivindica los méritos de la propuesta del precio mínimo.
La propuesta del presidente Macron sobre precios mínimos, no sabemos exactamente cómo será, recién empieza el trabajo, pero corresponde a una propuesta nuestra. Antes de los años 90 existía en Europa precios mínimos garantizados para varios productos agropecuarios. Luego vino toda la ola de liberalización, que se olvidó, pero la crisis que vivimos desde hace más de un mes ahora en Francia y en Europa revela esto. Entonces, esta propuesta parece muy interesante, pero ¿cómo se va a hacer efectiva? ¿Sobre qué base? Porque lo vuelvo a decir, éramos el único sindicato a tener propuestas de este ámbito, ¿no? De volver a ver la economía de la agricultura, de la alimentación de otra forma. Nadie puede oponerse de hacer un trabajo para por fin lograr vivir de nuestro trabajo, pagar las facturas y pagar nuestro trabajo.
El sindicato de Laurence, ideológicamente a la izquierda, no es el único. También encontramos a los jóvenes agricultores o a la coordinación rural, más a la derecha. Y es que las protestas encuentran un público muy transversal. Los tractores que se manifestaron en pleno corazón de la capital francesa fueron acogidos en la calle con simpatía por parte de los parisinos. Y basta con preguntar a los visitantes del Salón de la Agricultura. Francia comparte las reivindicaciones del campo. Apoyo a los campesinos franceses. Los campesinos son la tierra, son nuestra historia, es nuestro país. Europa nos supone muchos problemas y los políticos franceses quieren más Europa, no tiene ningún sentido. Es lo que nos dice Philippe, que es parisino. También quiere demostrar su apoyo a los agricultores Dominique, propietaria de un centro ecuestre de la región de Alsacia, que dice que lo ideal sería que el consumidor se ponga del lado de los campesinos y consuma más local. Pero si estas protestas son tan transversales, ¿por qué en Francia lo capitaliza mejor el Rassemblement National, la Agrupación Nacional? Es lo que hemos querido preguntarle al politólogo francés Jean-Yves Camus, especializado en extrema derecha.
¿Por qué el RN, la Agrupación Nacional, se apropia de este tema? Para empezar, porque desde hace algunos años vemos progresar el voto hacia este partido en los medios rurales por razones que no estaban relacionadas en un principio con la agricultura. Por ejemplo, por la desaparición de los servicios públicos, la falta de recursos para los municipios, la inseguridad que crece, la Agrupación Nacional no se dirige a todo el medio rural, se dirige en un principio a las personas que viven en el medio rural, pero que no trabajan en el mundo agrícola. Sin embargo, ese pequeño agricultor que está a los mandos de una granja familiar tiene la impresión de estar sometido cada vez más a reglamentaciones que entorpecen su actividad y de no tener acceso a las ayudas necesarias, ya sean ayudas europeas o ayudas del gobierno francés. Y además, le están diciendo que va a tener que afrontar una competencia efectivamente al mínimo, ya sea la competencia del Mercosur o ya sea la competencia de los países que quieren integrarse en la Unión Europea.
Pero en todo esto entendemos que también existe un componente identitario.
La agrupación nacional se interesa también en la agricultura porque, en el fondo, es un modo de vida que lo defiende. Es una concepción de Francia, una Francia que no olvida sus raíces. Le recuerdo que hasta la Segunda Guerra Mundial Francia era un país rural, así que se trata de una especie de nostalgia de una Francia desaparecida que ha buscado capitalizar. Pero tampoco es necesario pensar que están equivocados, porque la agricultura es una actividad indispensable. Es un arte de vivir también, la agricultura, y no creo que sea necesariamente reaccionario el pensar que hay que defenderlo. Todo depende de con quién lo defendemos y cómo lo defendemos. Cuentan con un voto de cólera que, en mi opinión, parece beneficiar efectivamente a la agrupación nacional. La izquierda ha perdido, por desgracia, y desde hace ya mucho tiempo, el contacto con el mundo rural, que no era exclusivamente conservador.
El reto europeo también es, lógicamente, ecológico. Un reto bien presente en el Salón, como nos comenta Bruno Cardó, agricultor y representante de Intercereales, la asociación que reúne a los profesionales del sector del cereal en Francia.
A mi nivel, yo soy al mismo tiempo fuente de emisión de CO2, pero también una fuente de solución. Podemos actuar también a través de las ayudas europeas, todo parte de una buena intención europea, pero al momento de aplicarlo en mi explotación agrícola, encontramos a veces dificultades reglamentarias que estamos denunciando en estos momentos. Y la crisis que tenemos hoy, nosotros, en el cereal, es una cuestión de tesorería. Estamos en febrero, nos preguntamos si de aquí al mes que viene vamos a encontrar mercados donde poder vender nuestra colecta de 2023 y estamos muy preocupados por este tema.
Y en un contexto tan convulso como el que estamos viviendo, ¿qué papel juega este Salón de la Agricultura 2024 en el sector?
El Salón de la Agricultura siempre es muy importante. Es el encuentro entre los agricultores y el público. Ahora estamos hablando de llenar los platos de los europeos 3 veces al día, pero en paralelo somos conscientes, tenemos desafíos climáticos, tenemos retos geopolíticos, tenemos que permanecer de verdad unidos y aprovechar de esta crisis para permanecer unidos y solidarios a nivel europeo.
La diversidad de las regiones de Francia es otro estandarte del Salón de la Agricultura. En 140.000 metros cuadrados de exposición podemos hacer un viaje gastronómico degustando un champagne, un bourgogne, galetas bretonas, ostras normandas, y no falta la música en directo, como la que nos pone esta banda del sudoeste. Pero si miramos a Europa, esa diversidad, esas diferencias se hacen aún más abismales entre los 27 Estados miembros. ¿Cómo hace el Parlamento para escuchar las protestas que agitan todo el continente? ¿Puede un gigante como Europa adaptarse a tiempo a las reivindicaciones de tantos países? Es lo que hemos querido preguntarle a la eurodiputada española María Eugenia Rodríguez Palop, de la Comisión de Agricultura. Nos atiende desde Estrasburgo.
Bueno, en primer lugar, que no es que pueda adaptarse, es que tiene que adaptarse porque es una cuestión fundamentalmente europea. Se han amortiguado algunas políticas ambientales. No perdamos de vista que se ha retirado la directiva de pesticidas, que no ha llegado a salir en ningún momento la legislación que se preveía iba a salir en relación al bienestar animal, que tampoco se han tomado medidas contundentes en relación a la alimentación sostenible, y no olvidemos tampoco que desde la guerra de Ucrania llevamos suspendiendo pues obligación del barbecho y algunas otras obligaciones derivadas tanto de la estrategia de la granja a la mesa como de la estrategia de la biodiversidad. En fin, esta idea de una Europa verde que ataca a los agricultores pues hay que ponerla bastante en cuestión.
¿Y veremos un acuerdo de Europa con el Mercosur, el bloque económico de los países de América del Sur, o se impondrá el veto de los agricultores franceses?
Estamos muy lejos. Yo creo que la resistencia de Francia, que ya es de hace tiempo, es muy contundente y va a ser muy definitiva, y que con la movilización de los agricultores y el acento que se ha puesto fundamentalmente en los tratados de libre comercio y en concreto en Mercosur, nos hemos alejado bastante más. Yo creo que Mercosur no va a ver la luz.
Y precisamente las instituciones europeas no podían faltar en esta edición del Salón de la Agricultura. La esquina del stand de Europa ha sido testigo este año de la cólera de los agricultores, de silbidos, de abucheos, de llamadas al boicot al gigante Lactalis. Hemos hablado con Valérie Dreset-Humé, jefa de la representación en Francia de la Comisión Europea.
Cuando nos hemos reunido con los agricultores y sus representantes, con el señor comisario, hemos mantenido un verdadero diálogo. De parte de la Comisión está muy claro, la agricultura europea, que ya está respaldada por la política agraria común, la PAC, a nivel de los ingresos, del desarrollo y del acompañamiento para la transición ecológica, ha conocido muchas crisis. La crisis del COVID o el impacto de la invasión de Ucrania, y con un aumento de los precios y un cambio en el flujo de exportaciones del cereal ucraniano, hay una voluntad real de responder a esta crisis coyuntural, pero también de prepararse para el futuro, de trabajar para un marco más a largo plazo. Por eso la Comisión ha lanzado un diálogo estratégico con los agricultores. La idea es hablar con ellos para saber cuáles son sus problemas, dónde están los problemas, para aportar soluciones reales a nivel europeo, pero también a nivel nacional.
En un espacio como la Unión Europea, donde convergen tantos países y actores diferentes, ¿cree que realmente es posible avanzar hacia la descarbonización sin imponer más trabas burocráticas?
La Comisión se ha comprometido a reducir la carga de trámites administrativos. Hablamos sobre todo de aquellas no necesarias, como por ejemplo los mismos documentos que son solicitados muchas veces, o como pueden verlo en el stand de la Comisión en el Salón de la Agricultura, utilizar el satélite europeo Copernicus, que permite ver los cultivos implementados en las parcelas, para no tener que pedir a los agricultores que hagan la declaración, porque podremos hacerlo directamente con Copernicus. Existe un impacto real en la simplificación administrativa. Sí, podemos conjugar ambas cosas.
En las protestas de los agricultores franceses estamos escuchando mucho el falso argumento de la competencia desleal entre países de la Unión Europea. Escuchamos incluso que hay países que no juegan con las mismas reglas. ¿Qué le parece todo esto?
Escuchamos mucho este argumento, sobre todo en el debate del uso de pesticidas. Está claro que a nivel europeo existe la autorización europea sobre los químicos que podemos utilizar en los pesticidas. Luego corresponde a cada estamento de dar o no el acuerdo para la puesta en el mercado del pesticida. Es, en primer lugar, una decisión a nivel nacional. Los países deciden en función de sus objetivos, de lo que piden sus consumidores, y es perfectamente legítimo. Pero el conjunto de muchas otras reglas son de carácter absolutamente común, así que existe la posibilidad de preservar un mercado nacional dinámico y armonizar el mercado europeo. Los países eligen sobre sus objetivos y es una decisión legítima.
Al término de nuestra visita al Salón de la Agricultura, es inevitable preguntarse cómo será el próximo Parlamento Europeo. ¿Propiciará el campo una Europa más antieuropea o al menos más euroescéptica? Nos responden la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop y el politólogo francés Jean-Yves Camus.
Pues parece que sí, el Parlamento Europeo, al fin y al cabo, no deja de ser el reflejo de las tendencias políticas que hay en los diferentes estados. Por lo que parece, pues la derecha y la extrema derecha están ganando espacio, ¿no? Cabe pensar que tendremos pues un Parlamento menos ecologista. Buena parte de la ultraderecha lo que ha hecho ha sido utilizar al campo para oponerse al Pacto Verde, que es en realidad su gran caballo de batalla. Y el Pacto Verde beneficia al campo, sobre todo a los medianos y pequeños agricultores. A quien no beneficia es al agronegocio, a la agroquímica, a los fondos de inversión. La lucha de la extrema derecha no es en favor de los agricultores, sino contra un pacto verde que ellos consideran perjudicial para los intereses, sobre todo de los grandes exportadores.
Muy pronto, para prever una fotografía del Parlamento Europeo, estos dos grupos que apuntan a Europa, es decir, los conservadores y los reformistas europeos, no se convertirán en mayoritarios. Los grupos que desean continuar la construcción de Europa seguirán siendo muy mayoritarios, en mi opinión. Hablo de los pro-europeos del Partido Popular, más los liberales del Grupo ALDE, más los socialdemócratas del Grupo Partido Socialista Europeo, más los verdes, que no hay que olvidarlos. Todos estos están de acuerdo con lo esencial. Hay que continuar la construcción europea. Eso sí, es posible que la futura comisión se diga: bueno, los resultados de estas elecciones europeas nos han mandado un mensaje muy claro, un mensaje claro de descontento, y hay que revisar nuestros objetivos a la baja. ¿En qué ámbitos? Pues, por ejemplo, en el ámbito medioambiental.
A 3 meses de las elecciones europeas, el campo aún puede decidir mucho en esta campaña electoral. La respuesta a estos interrogantes el próximo 9 de junio, cuando Francia elija sus 81 representantes en el Parlamento Europeo. Pierre Sanuto estuvo en la realización técnica, un reportaje de Pablo Martínez Vega desde el Salón Internacional de la Agricultura de París, RFI.